Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia, tu bondad, tu amor para con nosotros es tan grande, Señor, que ni siquiera lo podríamos imaginar. No hay manera de imaginarlo, Señor. Lo único que sabemos es que tú nos amas, Señor, y que tú has dado todo, entregaste todo en la cruz por nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor, que podemos venir delante de ti y la manera que tú nos ves de una manera ya limpio, Señor, como si no hubiéramos pecado, Señor. Y Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo. Te pido, Señor, que al leer estos versículos, Señor, totalmente nos vacíes de nosotros mismos y que sea tu palabra, Señor, que entre y more en nuestros corazones, Señor. Queremos escuchar tu voz esta mañana, Señor. Oh, Espíritu Santo, muévete y toca nuestros corazones. Danos convicción y a la vez ese amor que constantemente nos estás dando a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A través de la historia, hermanos, el ser humano siempre ha buscado algo. Ese algo, para muchos de nosotros, pudo haber sido más dinero, pudo haber sido mujeres, pudo haber sido drogas, pudo haber sido poder. El hombre, algo, siempre estuvo en busca de algo a través de la historia. En todo el mundo hay personas que quieren tener una relación con Dios. Un Dios con la D minúscula de un Dios. No saben, no conocen al Dios verdadero. Y es a través de estos hombres que quieren estar bien con Dios, quieren tener paz con Dios, buscan a otros dioses. Y a través de la humanidad, a través de la historia, hemos visto cómo el hombre ha hecho religión para poder acercarse a Dios. De alguna manera que ellos quieren tener esa seguridad, que están bien con Dios, quieren complacer a Dios, quieren tener esa esperanza que Dios los va a aceptar y algún día, pues, depende de su creencia, depende de su religión, estar en paz con Dios. A través de toda la humanidad ha ocurrido y ha habido situaciones donde estos hombres comienzan de una manera noble y al final terminan de lo peor. Se proponen hacer algo de ellos mismos, ellos quieren hacer algo de alguna manera, sabiendo que si lo hacen demasiado, si son buena gente, van a ser lo suficientemente buenos para ser aceptados por Dios. Y eso lo vemos en otras religiones, la manera como ellos viven sus vidas. El punto es que quieren hacer el bien y el bien haciendo lo que ellos creen que es para estar bien con Dios, para apacentar a Dios, para agradar a Dios. Y el punto es, fíjense, hermanos, que la religión es una religión de obras, o sea, de ser bueno, religión de hacer el bien, religión de prepararse para Dios, de religión para garantizar el favor de Dios, religión para actuar de una manera para que Dios se agrade y sea aprobado ante Dios, religión de uno hacerse aceptable a Dios a través de la humanidad. Eso es, hermanos, una religión de justicia propia, de mi justicia, de la justicia propia de estas personas, de estas religiones, que ellos quieren hacer lo necesario para complacer a Dios y para hacer y escalar y llegar a un punto donde están bien con Dios. Pero, ¿qué estuvimos cantando hoy? En las alabanzas, que Dios es santo, santo, santo. ¿Qué leyó Martín? Nadie puede ser santo, nadie puede ser perfecto. Y estos hombres con esta religión de una justicia propia, nunca vamos a poder llegar a ese punto de ser perfectos. Es imposible. El hombre es imperfecto. Dios nos creó perfectos. Nos creó a su imagen. Nos hizo perfectos. El problema fue que el pecado de Adán y Eva, nos hace imperfectos. Entonces estamos en un estado de imperfección. Y vamos a continuar así hasta que lleguemos enfrente al Señor con ese cuerpo glorificado. Mientras estemos aquí, no vamos a poder ser perfectos. Ahora, Pablo creía que él había llegado a un punto, a un nivel de casi de perfección en su propia justicia. Es bien importante, hermanos, que entiendamos qué es lo que vamos a leer ahorita, porque de alguna manera nosotros queremos hacer el bien, queremos estar en las cosas del Señor, pero cuando es por nuestro propio trabajo, obras, poder, es nuestra propia justicia. Y que no se nos olvide eso, es todo por gracia, por la fe en Jesucristo. Todo lo que se mueve en con nosotros, lo que es el cristianismo. Entonces aquí, Pablo sigue de alguna manera y continúa hablándole a estos hermanos. Recuerden, es una iglesia que está unida, una iglesia que están sirviendo al Señor, una iglesia entregada totalmente a Dios, y había mucha unidad. Entonces Pablo les dice, hey, sigan adelante, pero ahora aquí, el título de este mensaje, ¿en qué estás confiando? ¿En qué confías? Y mi pregunta para nosotros es, ¿en qué estamos confiando? ¿Estamos confiando en lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Estamos confiando en mi trabajo? Yo creo que muchos de nosotros en tiempos atrás hemos confiado en algo antes de venir a la iglesia, antes de entregar nuestras vidas al Señor. Yo sé que muchos de nosotros tal vez nos confiamos en muchas cosas. Pero el punto es de que ya no confiamos en eso. Ahora, ¿en qué estamos confiando? Y esa es una pregunta que yo me he estado haciendo. Antes yo confiaba en mi trabajo. Me gloriaba en mi trabajo. Hasta muchas veces a mis hermanos les decía, me siento culpable de lo que me pagan. Y yo lo compartía. Y yo sé, algunos sermones lo dije. Como que era mucho, como que no me sentía, ay, como que... Pero tenía mucho tiempo en esa compañía. ¿Y qué pasó? Cerró la compañía. Y yo decía, oh, pues, ¿cómo va a ser la compañía? Y nada más como un testimonio, Pastor Rick, cuando él pasó y fue ungido como pastor, perdió su trabajo, donde él trabaja, y tenía un buen trabajo. Y estuvo con problemas con su trabajo. Y Jenny se reía y me decía, ay, José, ahora que Rick se va a ir a Florida. Y se recuerdan, Pastor Rick estuvo aquí, no se fue a Florida, estuvo un año aquí yendo a la escuela para irse a Miami. Pues en ese año, Jenny, una de esas pláticas me dice, ay, Pastor, yo creo que hay que cuidarse con el trabajo porque le va a pasar lo mismo que le pasó a Pastor Rick. Y yo, ay, Jenny, mi trabajo, ¿cómo crees? Mi trabajo es una compañía que está bien establecida, más de 25 años, la guía, mundo de ley, ay, ¿cómo? No se puede terminar. En ese año, cerraron las puertas. En ese año que Pastor Rick me dijo, hey, Joe, para que órale al Señor para que te quedes aquí. Yo, sí, orándole. Pero yo estaba yo confiando en mi trabajo. ¿Y qué pasó? Se acabó el trabajo. Y yo, it's okay. Yo tengo mucho talento. Yo puedo encontrar un trabajo rápido. It's okay. Y todos mis compañeros de trabajo buscando trabajo. Y yo me esperé hasta... Es más, me esperé hasta que pasara la Navidad. Iba a cerrar el último de Navidad. Y empecé a mediados de enero. Pues yo voy a agarrar trabajo. Nos dieron 4 meses para programarnos, para ahorrar. Y yo, it's okay. Pues a finales de enero ya andaba así. No encontraba trabajo. Y los biles seguían. Y la casa se había que pagarla. Y ahí en ese punto llegué a un punto donde, ¿en qué estaba confiando? ¿En qué estamos confiando ahora nosotros? ¿En qué estamos confiando? Después de tener un sueldo bien alto, a llegar a tenerlo un cuarto de lo que era antes, y cómo hemos seguido viviendo, es por la gracia de Dios. ¿Y para qué es? Fíjense, hermanos, es para que no nos gloriemos a nosotros mismos. Para no confiar en lo que Pablo vamos a estar leyendo. Él dice, versículo 4, dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Y ahí es cuando estamos confiando en la carne. Lo que tenemos, lo que nos hace, la descendencia. Vamos a leer nada más del versículo del 4 al 11. Y ahí vamos a parar porque ni siquiera yo creo que voy a terminar. Pero ahí lo tienen todos. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Y luego ahí hace una lista de qué es lo que él se puede gloriar o puede estar confiado en lo que es. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice, fariseo. En cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, dice. Pero cuántas, fíjense lo que dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Por amor a Cristo, hermanos. Por amor a Cristo. Quiere decir que todo lo que él, todo lo que vamos a leer ahorita en detalle, él todo eso lo tiene como pérdida. Nosotros podemos decir eso de nuestra vida anterior. Pónganse a pensar, ¿podríamos decirlo? Porque todo eso lo tenemos, eso era basura, eso era lo de antes. Hoy es totalmente diferente. Versículo 8 dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como que, una vez más dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Una vez más, ¿por qué? Por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué dice ahí? Por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Esas son palabras fuertes de alguien que Dios usó grandemente. Después dice, versículo 9, y ser hallado en él por medio de mi propia justicia. Dice, por medio de mi propia justicia. Dice, no, fíjense. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Cuando comencé el estudio en la introducción, el hombre ha tratado de tener su propia justicia. Eso es totalmente. Jesse, ¿hiciste eso? Oh, mam, y quiere ser justificado. Su propia justicia. Él quiere darme la razón por qué hizo eso y él no es culpable. Así somos todos nosotros. Cuando hemos pecado, cuando venimos y cometemos algo, no tenemos una excusa. Y no decimos, es que la regué, perdón, y seguimos adelante. No, hay una excusa. Es que mi esposa, no sabes cómo es. Es que mis hijos están en rebelión. Es que en mi trabajo, no sabes cómo me gritan. No sabes cómo me tratan. Es que, y tenemos una excusa. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es, estamos lidiando con nosotros mismos, que no hemos muerto a las cosas que Dios está todavía tratando con nosotros. Entonces dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y de poder, y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, está hablando de la muerte de uno mismo, de sus pecados, de la manera como uno está caminando. Hermano, que mira la situación, ¿cómo estoy? ¡Ay! Muere a ti mismo. Muere a ti mismo para que la otra persona no vea que te rindes y que estás caminando en humildad y estás caminando sirviendo al Señor. Muere a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros nos queremos morir? Agarrar nuestra cruz diario y morir diario. Es bien difícil. Lidiamos con el yo. Después, versículo 11 dice, y si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y bueno, ya ahí sigue. No es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto. Y bueno, ya ahí sigue, pero no, ni siquiera vamos a llegar hasta allá. El punto es de que aquí Pablo muestra de alguna manera lo que él estaba confiando antes. Había logrado un nivel muy alto en su propia justicia. Había sido el gran Saulo antes de su conversión. Versículo 4 dice, y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿de qué confiar en la carne? ¿Cuándo nosotros antes podríamos decir, hey, yo me puedo confiar en la carne? Porque yo puedo hacer esto, estoy en este nivel económico, o hago esto, y Pues Pablo es considerado, hermanos, entre uno de los más grandes personajes que ha tratado y ha tratado de caminar y de seguir para estar ante la presencia del Señor y agradarlo a él, pero en su propia justicia. El que más estuvo, el que más ahí anduvo, fue tanto que él era el que iba. Bueno, no me quiero adelantar, pero ya estoy ansioso por llegar ahí. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, que si la justicia de ustedes no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Pablo hizo todo lo que pudo para agradar a Dios, con esfuerzo humano. Todo lo que hizo fue en vano. No pudo ser perfecto. Nadie puede llegar a ser perfecto, a esa perfección. Aunque muchos pueden creer que sí. Y esos son los que van a estar delante del Señor un día y van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso está en Mateo 7, versículo 22 y 23. Dice, ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, nunca los conocí. Dice, apartaos, apártense de mí, váyanse de aquí, hacedores de maldad. Estos mismos hacedores de maldad fueron los obreros malos que vimos de la semana pasada. Esos obreros malos, incluso hasta los obreros perros, como Pablo les llama aquí. Continuando con el versículo 4, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguien se cree mucho de lo que era antes, dice, yo me creo más que todos ustedes, o me puedo creer más que todos ustedes. Y aquí escribe 7 privilegios, fíjense lo que son privilegios y logros de Pablo. Son 3 privilegios y vamos a ver esos 3 privilegios. Y ahí están en su boletín también para que los vayan viendo. Primero, uno dice que tenía su nacimiento perfecto. Había sido circuncidado al octavo día. Nació en la familia correcta, en la familia judía. Creían en el Señor, creían en Dios. Ellos creían en todas sus promesas. Por eso fue que fue circuncidado al octavo día. Bueno, y ya vimos qué es la circuncisión la semana pasada. Era el pacto, confiar en Dios. Y de alguna manera, el que era circuncidado era una persona que creía en Dios y en sus promesas. Y sobre todo era parte del pueblo prometido de Dios, de la descendencia de Abraham. Ahora, ¿cuántos creen o creíamos que por haber nacido yo en una familia, o ustedes, una familia que es muy religiosa, que va a la iglesia, que va a misa, que es una familia, vamos a llamarle religiosa, moral religiosa, ya con eso es lo suficiente como para poder ir al cielo? Yo creía eso. Yo decía, no, pues yo estoy bien, yo soy bueno, no soy malo. Mi familia, pues no es así que digamos malosillas. Son malosillos, pero no tanto. Un día lo van a oír a lo mejor, pero no. Pero no, yo no soy tan malo. Hay familias que a lo mejor sí son malas. Y seguimos todos los rituales. Me fui a la primera comunión, me bautizaron, fui a la confirmación. O sea, todo eso lo seguí. O sea, yo estoy bien. Acepté todas las ceremonias y he ido por el proceso. ¿Cuántos de nosotros confiábamos en eso? En eso era lo que confiamos, eso era lo que nos mantenía. Pero fíjense lo que Jesús, de alguna manera, uno dice, bueno, pues, ser circuncidado, Pablo, pero también Jesús fue circuncidado. No pasen ahí, se los voy a leer en Lucas 2:21. Dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, dice que le pusieron por nombre Jesús, el cual ya había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús fue circuncidado, o sea que era algo que era tradicionalmente, que lo tenían que hacer, exactamente como la manera de donde nacimos nosotros. Por tradición, pues se bautizan los niños, se llevan a la confirmación, los abuelitos tienen mucho que ver en eso, después las mamás, después la familia, y es toda una religiosidad. Y es algo que pues así es. Esa es nuestra herencia. De ahí es donde venimos todos, o la mayoría de nosotros. Entonces Pablo simplemente lo que está diciendo aquí es que la bondad y la justicia no se encuentran en el nacimiento, de dónde naces, en qué familia, ni en los rituales, ni en las ceremonias religiosas. Que uno puede decir, bueno, es que yo tengo todas las ceremonias, yo ya con el hecho de ser bautizado ya quiere decir que voy a ir al cielo. Pues no. También Pablo tenía su herencia judía. El privilegio número 2 era del linaje de Israel. Pablo dice, yo tenía mi herencia nacional correcta. correcta. Pónganse a pensar en eso, una nacionalidad correcta. Ahorita, bueno, ahorita ya no, pero unos 10 años atrás, 20 años atrás, era alguien, un ciudadano de Estados Unidos y como que ay, todos, es ciudadano americano. Algo ocurría en otros países, allá en África, o es un ciudadano americano que lo tienen arrestado y ahí va la embajada, se movía. Era algo bien, bien, un gran privilegio ser un ciudadano americano. Hoy ya no es igual. Ya se ha perdido todo eso, ya esperemos que el siguiente presidente pues haga algo para que llegara a esa unidad como pueblo. El punto es, me estoy desviando, yo sé, pero el punto es de que venía del linaje de Israel. ¿Saben ustedes que por el hecho de nacer aquí, las personas, muchos se dicen que son cristianos evangélicos o cristianos protestantes, por el hecho de haber nacido aquí? ¿Y saben que ya Obama ha declarado que esta no es una nación cristiana? Aunque haya sido establecida y los principios son basados a la Biblia, ya no es una nación cristiana. ¿Y por qué? Pues porque se han infiltrado gente de otros países. Pues nosotros también, aquí estamos. Pero el punto es que han venido con otro, pero era nuestro mismo Dios, estábamos tal vez mal encaminados, pero se han venido gente de otras religiones, con otras tradiciones, y se han infiltrado y han estado aquí en este país, y eso es lo que está llevando a este país en declive. Que eso fue lo que terminó el Imperio Romano. Todas las gentes que llegaron ahí llegaron con su propia cultura y no asimilaron al lugar donde iban, se quedaron con lo propio y no cambiaron. Y ahí se quedaron, y eso fue lo que llevó a otras, específicamente al Imperio Romano, a que cayera. Ahora, aquí Pablo está diciendo que ni la bondad ni la justicia se encuentran en los ancestros, ni en la superioridad social, o en lo que se crea que es por ser de qué nacionalidad. Dice que venía con la tribu de Benjamín, tenía una condición social casi perfecta. Los de la tribu de Benjamín era considerada como una de las más respetadas de Israel. Eran nobles, eran aristócratas, eran bien leales a Dios. Cuando todos se desviaban, ellos ahí estaban, eran en realidad leales. Y eso lo podemos ver en 1 Reyes 12:1. También fueron muy valientes a través de la historia de Israel. Ellos fueron los que estaban ahí y eran hombres valientes. Lo vemos eso en Jueces 5:15 y Oseas 5:8. Y aquí Pablo simplemente está diciendo que la bondad y la justicia no se encuentran en la condición social. O sea, de la manera de qué tribu vienes o qué descendencia. Oh, es que ellos son de los Martínez. Oh, son de los García. Oh, son de los Díaz. Oh, son de los, y ahí, de los Meneses. Y ahí, no, eso no tiene nada que ver. Ahora vamos a ver los logros de Pablo por esfuerzo propio. Y son cuatro. Dice que tenía conocimiento y era fiel, tenía una fidelidad, hebreo de hebreos, imagínense, tenía los idiomas, las costumbres correctas, los idiomas grandes que se movían en aquel tiempo, el griego, el hebreo y el latín, lo tenía y sobre todo mantenía su propio idioma que era el hebreo. Cuando los judíos fueron disparcidos por todas partes del mundo, ellos se llevaron sus costumbres y su lengua. Yo no he conocido, he conocido a algunos judíos que no hablan hebreo, pero casi la mayoría hablan hebreo y mantienen sus raíces, mantienen su cultura porque así son enseñados. Pablo, de alguna manera, está diciendo eso porque no todos los judíos en esa época seguían todas las tradiciones. Y él dice, y nosotros sí, nuestra familia sí seguía todo. Y al final uno dice, wow, nosotros fuimos así con nuestras familias. Bueno, nosotros no, que estamos aquí no, pero muchos de nuestras familias son leales todavía a sus tradiciones, a sus familias, y no van a cambiar. Y hay que estar orando por ellos, porque es simplemente su herencia, es quien son ellos. Uno va a decir, es que mi abuelita, tanto que la quise, ¿estaba mal? Y uno dice, no, mi abuelita no puede estar mal, mis papás no pueden estar mal. Yo luchaba mucho con eso. Conocemos a gente que son fieles a su herencia, a sus tradiciones, a su familia, a su linaje de donde vienen, Aquí no ha visto, no ha habido nunca un aleluya o un protestante en esta familia. Vas a ser el primero, y empiezan a decir. La bondad y la justicia no se encuentra en una fe religiosa, en un lenguaje espiritual, de alguna manera hacer las cosas que supone que deben de estar haciendo. Porque cuando ustedes, hermanos, han oído a un cristiano que dice amén, o aleluya, o amén, gloria a Dios, o bendiciones, hermano, pero en la edad ni siquiera son cristianos. Simplemente aprendieron, conocen lo suficiente como para hablar de esa manera, y al final de cuentas simplemente sí, y son aceptables en las iglesias, van esas personas o con familias, pero en realidad están bien lejos de ser creyentes, de ser personas entregadas al Señor. Y de alguna manera, aquí Dios, yo creo que nos está diciendo, hermanos, que no importa cómo estemos hablando, que hay hermanos que, oh, hermano, bendecido, gloria a Dios, y saben todo el lingo, en inglés dice, saben todo el lingo cristiano, pero nada más porque lo sabemos así, eso no nos va a salvar tampoco. Y ahí sí podemos ser bien hipócritas, porque andamos, bueno, no nosotros, pero otras personas que andan hablando que, ay, como cristianos, y por dentro están bien lejos de la verdad. Esos vienen siendo los falsos hermanos, ¿no? La Biblia les dice que son la cizaña que crece, es la cizaña que entra en las iglesias y que hace división, y pues nadie conoce el corazón de las personas, pero se infiltra esta gente, lo mismo que se infiltraban los maestros, los que enseñaban, y simplemente eran los malos obreros que Pablo aquí le dice, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, y cuídense de los que son mutiladores del cuerpo. Hablando de los que enseñaban. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con ese lenguaje espiritual, con la fe religiosa. Pablo no está hablando de alguna manera, dice, la fe no se encuentra ahí, hermanos. También tenía su religión. En cuanto a la ley, dice que era fariseo. Pablo creía que él tenía la religión correcta, la adecuada, porque era tanto que fue un fariseo. Y los fariseos era una secta de personas que eran bien, bien extremistas y eran bien estrictos. Esos eran así como de hueso colorado. Y esa palabra fariseos significa los separados. Pónganse a pensar, los fariseos quiere decir los separados. Nosotros somos separados de este mundo. La Biblia nos dice que seamos separados. Nos llama la Biblia que seamos, ¿qué? Santos, ¿verdad? Somos santos, somos santificados. Un proceso de santificación, un proceso de nos vamos separando del mundo, entre poco a poco nos vamos, entonces nos vamos santificando. Pues ellos se llamaban los santos, eran los santos. La palabra fariseo es separados, los separados. Era una secta religiosa de las más estrictas de todos los tiempos. Y Pablo, de alguna manera, pues él dice que desde su juventud, y tenía un celo religioso tan grande que, bueno, ahí vamos a leer, pero dice, en cuanto a celo, dice, era perseguidor de la iglesia. Ahora, pónganse a pensar ahorita cómo estamos viviendo en estos tiempos. ¿Quién está persiguiendo la iglesia de Jesucristo en otras partes del mundo? Los musulmanes. Ese grupo que se llama ISIS, ¿verdad? Los ISIS, ok. Pues en aquel tiempo había un tal llamado Saulo, que pertenecía a este grupo de los fariseos, del Sanedrín, de la Corte Suprema, de los meros meros, que también andaba haciendo lo mismo de lo que andan haciendo estos locos. Exactamente lo mismo. La única diferencia es que en aquel tiempo era cuando la iglesia estaba comenzando, cuando el Espíritu Santo se había derramado y empezaron a proclamar a Jesucristo y empezó el movimiento. Al diablo no le gustó y empezó a usar a gente como Saulo. Empezó a usar a la religión establecida, a los fariseos, al Sanedrín, a los que estaban ahí, para aplacar a estos locos que les decían los del camino, que eran los creyentes, los cristianos. Pues ahora está ocurriendo lo mismo. Y el Señor, hermanos, lo está permitiendo. Y hay un propósito que nosotros tal vez ni entendemos. Pero ¿cuál es el propósito de este grupo? Una es acabar con todas las iglesias cristianas, los que y dicen, te salvamos la vida si aceptas a Mohammed, si aceptas a Mohammed y dices y maldices a Jesucristo. Y pues la gente no lo está haciendo y le están cortando la cabeza. En aquel tiempo Pablo hacía lo mismo. Le decía que blasfemaran el nombre de Dios. Y de alguna manera hay unas similares, pero el propósito que Dios permitió allá era para que el evangelio se fueran los hermanos, se fueran a todos lugares y creciera el evangelio. Y recuerden, eran motivados por Satanás. Eran motivados para apagar todo lo que Cristo hizo, que no se expandiera. Estos locos están yendo en esos lugares donde ha habido mucha lucha con los políticos corruptos, con todo lo que ha ocurrido en el Medio Oriente. Pero ahí está un remanente, un grupo de hermanos creyentes en Jesucristo que están bien entregados. Pues ellos están haciendo ahorita desparcidos. Se están yendo. Estaba viendo que unos habían salido de, no recuerdo de dónde, pero llegaron en un punto donde iban en un barco y ahí había musulmanes. Y esos musulmanes agarraron a todos los cristianos y los aventaron al mar. ¿Saben qué? Aquí no se escucha nada en la televisión. No se escucha nada, porque toda la televisión está controlada por los liberales. Y este Obama es un musulmán. Entonces, como Obama es un musulmán, él simpatiza con esta gente. Y como simpatiza, se hace el que no ve y ha permitido muchas cosas. Pero antes de todo esto, él desmanteló las Fuerzas Armadas. Quitó, cerró todos los programas, todo el apoyo. Hace como 4 años, desmanteló todo. Y ahora ya no tenemos, yo creo que sí lo tenemos. El punto es de que Estados Unidos no está haciendo nada como potencia porque está en control. Un presidente que simpatiza con esta gente. Todo esto, hermanos, para decirles que Dios lo está permitiendo de alguna manera. Está permitiendo todo lo que está ocurriendo con nuestros hermanos. No sé si es para que nosotros aquí en Estados Unidos nos avivemos y agarremos la onda. Estamos muy tranquilitos, pero en el momento de que lleguen aquí alguien con una ametralladora de alguien que ya se ha infiltrado y nos diga aquí, ¿ustedes creen en Jesucristo? Sí, sí. A ver, ¿cuántos van a creer? Y los que creen en Jesucristo nos van a matar a todos. Así de real está. Está tan así que ya hasta en Tijuana, en las fronteras de México, porque se parecen hasta a nosotros, se pueden infiltrar ellos y tienen tanto dinero que se han unido gente poderosa, poderosa, poderosa y los están ayudando monetariamente. Tienen armas, están bien organizados. Y Estados Unidos estamos bien tranquilos, creyendo que todo está... ¿Y saben qué? Esto Dios lo está permitiendo para que la iglesia, nosotros, nos pongamos las pilas. Y nos pongamos a orar y nos pongamos y que haga un avivamiento. Que haga un avivamiento, que algo ocurra, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir. ¿Saben ustedes lo difícil que es mandar tropas? Yo no siento que hay que mandar tropas de ir y que acaben con estos grupos porque se disfrazan. Se infiltran y uno no sabe ni quiénes son. Porque ya ahora sí estamos problemas espirituales en otras dimensiones que están peleando. Satanás, fuerzas ocultas, moviendo todo este grupo y acá lo espiritual, nosotros que debemos estar en nuestras rodillas orando por todo lo que está ocurriendo, estamos bien tranquilos. Estamos preocupados en que me den un aumento, en cosas de este mundo, en cosas mías. Y no estamos concentrados en las cosas espirituales, en lo que de veras tenemos que estar. ¿Saben ustedes que por eso muchas veces el Espíritu Santo no se mueve aquí en Estados Unidos? Uno va a, por decir, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a esos lugares que he ido y he visto cómo la gente sirve a Dios, cómo la gente se entrega a Dios, cómo la gente está. No tienen nada que comer, no saben si van a poder comer, no saben si... A ellos no les interesa nada, ellos saben que Dios lo va a proveer. Y no se preocupan cómo andan vestidos o qué tienen o si tienen el último celular o los últimos zapatos. Ellos nomás quieren servir a Dios y su trabajito. Y Dios se manifiesta de maneras grandes. Milagros, por donde quiera. Por donde quiera. La iglesia necesita algo, necesitamos algo. Pues Pablo en aquel tiempo era como estos ISIS. Era como, como este grupo que él andaba tratando de perseguir porque él creía que estaba en lo correcto. Estos locos creen que están en lo correcto. Y hay que orar, hermanos, para que el Señor de ahí salga un Pablo o muchos Pablos que estén. Y yo he oído testimonios, por cierto, hace 2 semanas oí en Focus on the Family un testimonio de un musulmán que era de la alta sociedad. Su papá era mecánico de uno de los reyes, de allá de Kuwait. ¿De Kuwait? Parece que era de Kuwait, uno de los reyes. Y él era el encargado de arreglarle todos sus carros. Y él conoció ahí a muchos musulmanes, cuando conoció a Bin Laden, porque era sobrino de unos de esos y lo conoció. Y dice que era él bien tranquilo, que en realidad él nada más fue usado como nombre, pero las personas de atrás eran los que hacían todo. El punto es que esta persona vino al conocimiento de Jesucristo a través de un sueño y a través del amor de su esposa, que era una creyente. No sé cómo se casaron, pero al final fue creyente. Y ahorita Dios está manifestando en esas comunidades musulmanes en visiones, hermanos, en visiones. Lo mismo que le ocurrió aquí a Saulo. En visiones se está manifestando Dios y es Jesucristo que se está manifestando. Y hay que estar orando, hermanos, primero hay que orar por estos musulmanes y siendo usados por el enemigo. Vamos a leer Pablo, y este es el testimonio de él. Está aquí hablando en su defensa ante el rey Agripa. Lo iban a mandar a Roma porque había sido arrestado y estaba delante de esta gente estaba hablando en su defensa de él. Entonces, versículo 1 del capítulo 26 dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces dice que extendiendo la mano comenzó su defensa. Yo creo que él estaba parado y empezó. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Recuerden, los mismos judíos lo estaban acusando a él porque pues él ya se había convertido, ya ahora servía a Jesucristo. Y dice, y mayormente tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. O sea, le está hablando al rey Agripa. Dice, tú conoces, tú sabes, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. O sea, pon atención, no, 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 no me, no me, no me saques antes de que vaya a terminar. Entonces aquí comienza a hablar de su vida anterior de Pablo. Dice, versículo 4, dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios el de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble de que Dios resucite a los muertos? Entonces Pablo aquí comienza, ¿qué es lo que hacía? Versículo 9 dice, y ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, de los hermanos, de los creyentes, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, o sea, yo lo aprobé, yo estuve de acuerdo. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita este grupo ISIS? Dice, y enfurecido de sobremanera contra ellos. Esa palabra enfurecido es una palabra como cuando una bestia anda rabiosa, un perro rabioso anda así, como así, así. Él dice enfurecido así. De sobremanera contra ellos, dice, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y luego ahí comienza con su conversión, versículo 12, dice, y ocupado en esto, o sea, estaba yo trabajando en esto, yo iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, o sea, que llevaba cartas, llevaba toda la aprobación para poder hacer lo que iba a hacer. Versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínense una luz del cielo que sobrepase el resplandor del sol. Si ahorita cuando salgamos vean el sol sin lentes, a ver qué sucede. Pues esa luz era más fuerte, más brillante que el sol, la cual dice, me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, dice, oí una voz que me hablaba y decía, ¿en qué lengua? Hebrea. Lengua hebrea, dice, Saulo, Saulo. Recuerden, ese era su nombre de nacimiento, Saulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, ¿por qué me persigues, Saulo? Lo único que logras es luchar en contra de mí y tú mismo te estás haciendo daño. O sea, estás perdiendo. ¿Qué estás haciendo? Versículo 15 dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y de la potestad de quién? De Satanás, hermanos. De Satanás. O sea, para que de ese poder que tiene Satanás sobre ellos, sean pasados a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Después Pablo continúa diciendo, versículo 19, obedece esa visión de Dios. ¿Y saben qué? Aquí lo interesante, esa es la visión de Dios que le dio a Pablo. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra propia visión? Quien dice, oh, es que hermano, la visión de la iglesia es tarata, tarata, tarata. ¿De veras es la visión de Dios para esa iglesia o es del pastor o de los líderes que han puesto? Y a mí me trajo convicción. Me trajo convicción. Dije, Señor, esta es tu voluntad, la visión de bendición, que es amar, equipar y enviar. Y dentro de mí me tuve paz. Y dije, sí. Sí, porque aquí amamos, hermanos. Hay otras iglesias que ese amor no se siente, no se ve, no. Yo creo que por eso la gente que viene nos ve así como una familia muy, muy amada y que se sienten raros, como que... Entonces, cuando venga alguien hay que amarlos para que no se sientan raros, para que sientan lo mismo. Entonces el punto es que es amar, equipar, que es lo que estamos haciendo, a enseñar, aprender y entre todos, unos a unos, y la otra es enviar. Pero no enviarlos a China o a enviarlos a... con sus familiares, en la vecindad, amigos de trabajo, compañeros, en las tiendas, y compartir lo que estamos aprendiendo. No se asusten. ¿Será que por eso los hermanos se van? Dicen, yo estoy aprendiendo, me van a mandar, me van a enviar a China. Obedece la visión de Dios, dice el versículo 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Y cuántos de nosotros somos rebeldes a esa visión celestial? Lo que Dios tiene para nosotros. Sino que anuncié, dice, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento por la causa de estos judíos, prendiéndome en el templo, dice, intentaron matarme. O sea, lo arrestaron en el templo. Él estaba haciendo esto. Él estaba compartiendo. Y solamente por eso dice que lo arrestaron en el templo y lo quisieron matar. Versículo 22. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿quién lo ayudó? Dios, dice, persevero hasta el día de hoy. Y es una palabra que nunca se nos olvida, hermanos. Perseverar. Que tenemos que seguir aguantando, seguir adelante, hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, hablando de las personas más humildes hasta los reyes. Imagínense, estaba enfrente de un rey, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo, a los gentiles. Entonces Pablo insta de alguna manera al rey Agripa para que crea. Y fíjense lo interesante. Versículo 24. Y diciendo estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, estás loco. Muchas letras te vuelven loco. O sea que había aprendido tanto y decían, ya te volviste loco de tanto que has estudiado, de tanto que sabes. Ya estás loco. Mas él dijo, o sea, Pablo hablando, Pablo dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Y le dice, pues el rey, y ahí yo creo que hasta apunta, él sabe de estas cosas. Él sabe de esto, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. O sea, yo sé que él sabe, pues esto no se ha hecho en algún rincón. Quiere decir que todos se dan cuenta qué es lo que está pasando. No fue en un rincón. En un rincón, versículo 27. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees, dice, yo sé que crees, yo sé. Después, versículo 28, dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿qué dice? ¿Qué le dijo? Dije, por poco me persuades, me convences a ser cristiano. Ya estaba a punto, man, ya me tenías, Pablo. Entonces Pablo dijo, quisiera que Dios, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo, excepto en las cadenas. O sea, quisiera que todos los que me están oyendo fueran igual que yo, menos, pues claro, encadenados, ¿no? Pero que supieran y sintieran todo lo que yo siento. Versículo 30. Y cuando había dicho estas cosas, dice que se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no fuera, o sea, si no fuera que apeló, o si no hubiera apelado a César? Pero como él había apelado a César, porque quería que estar enfrente para poder defenderse, y todo era el propósito de Dios para llegar a César. El punto es de que vemos aquí el testimonio de Pablo. La próxima semana, ya no vamos a tener tiempo, vamos a hablar más de la vida de Pablo, en dónde estudió, con quién estudió, dónde era Tarso. Tarso era como un DF, era como un lugar así bien, bien exclusivo. Había la crema innata de la sociedad de aquella época. Era un lugar muy, 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 muy exclusivo. Y él de ahí venía. Y ya con este versículo vamos a terminar. Bueno, vamos a leer hasta el 7. Entonces, Pablo de alguna manera tenía su moralidad. Otro punto. En cuanto a la justicia, dice que es en la ley irreprensible. Irreprensible. También Pablo, escribiéndole a los romanos, capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley sirve para darnos cuenta que estamos mal, que estamos fallando, que estamos, no estamos llegando al blanco que deberíamos estar llegando. Entonces, eso es lo que nos hace la ley. Nos anuncia, nos dice que estamos mal. Entonces, vamos a venir delante del Señor, vamos a orar y vamos a pedirle, hermanos, que nos haya hablado. Muchas veces nosotros caminamos de cierta manera creyendo que no le estamos agradando a Dios, que vivimos de una manera que, ay, que pudiera hacer tantas cosas. Y saben que en realidad Dios está bien agradado con ustedes, de la manera como tratan, cómo caminan, cómo se esfuerzan a servir a Dios. Pero también puede haber algunos de nosotros que nos creemos que estamos haciendo todo lo correcto, que oramos, que estamos caminando de una manera bien agradable a Dios, y podemos ser esos fariseos. Podemos estar caminando de una manera que en realidad tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando. No sabemos nosotros, entre nosotros mismos, cómo estamos caminando. La Biblia dice que por los frutos nos conoceremos. Pero a veces somos tan, tan buenos actores que se puede ver algo de fruto ahí, algo de fruto, pero nomás estamos actuando. Y podemos estar viviendo una vida en mentira. Y vamos a venir delante del Señor que empiece a quitar todas las cosas que a Él no le agradan para poder venir ante Él, no con nuestra propia justicia, hermanos. Y ese es el punto. No nuestra propia justicia, sino que sea a través de la fe de Jesucristo. Amén. Que Él nos ha perdonado. Que Él vino y derramó su sangre por todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, sabiendo, Señor, que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para ganar nuestra propia justicia, Señor, es en vano, Señor. Lo que nosotros podíamos confiar antes en la carne, o quién éramos, o de dónde veníamos, Señor. Padre, yo te pido que en ningún momento, cuando demos testimonio, cuando hablemos, Señor, nos gloriemos incluso de quién éramos antes, Señor. No sabiendo que estábamos tan mal, Señor. Y te pido, Señor, que cuando compartamos de alguna manera nuestro testimonio, Señor, que no lo compartamos para gloriarnos, Señor, porque debe ser basura para nosotros. Todas las cosas de este mundo, Señor, que van simplemente para agradar nuestro bienestar o las cosas de nuestra carne, de nuestro ser, Señor, Señor, van en contra contigo, Señor. Y si nosotros amamos las cosas de este mundo, estamos en enemistad contigo, Señor. Y Padre, te pedimos que así como Pablo, Señor, todo lo que él era, todo lo que él sentía que era ante los ojos humanos de la gente, de la sociedad, él no ponía su énfasis en eso, Señor. Más bien, ni siquiera pensaba de eso, Señor. Él nada más pensaba en ti y en ti crucificado, Señor. Y Padre, yo te pido que ese sea nuestro sentir, Señor, esta mañana. Pidiéndote, Señor, que en esos momentos que estamos tal vez recordando los tiempos de antes y los tiempos de ahora, que no venga una tristeza o que no venga una preocupación de cómo es que vamos a salir adelante, Señor. Señor, lo único que queremos es seguir confiando en ti, Señor. Seguir adelante y estar en realidad, Señor, confiando en ti. Y no confiar en quienes éramos antes, o no confiar en lo que sabemos, o no confiar en quienes somos, Señor, en este momento, Señor. Padre, te pedimos que continúes haciendo la obra que has comenzado en nuestros corazones, Señor. Que sigas circuncidando, Señor, esas partes, esas cosas que aún no hemos dejado, esas cosas que aún estamos luchando y no las queremos entregar porque son muy de nosotros. Señor, yo te pido que nos hayas hablado, Señor, y que toda esta semana, Señor, estemos meditando en todas las cosas que no debemos confiar en nuestra propia carne y en nuestra propia justicia, Señor. Queremos confiar totalmente, totalmente en ti, Señor. Totalmente en ti, mi Dios. Queremos ser hallados en ti, Señor. Queremos tener nuestra fe totalmente en Cristo. Señor, te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.